Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 30 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nos ha dado la noticia de la tarde. Ha sugerido, lo ha hecho a través de Twitter, que se retrasen las elecciones presidenciales previstas para noviembre. Las encuestas no le favorecen y el país está sumido en una grave crisis económica provocada por el impacto de la pandemia del coronavirus, con más de 150.000 muertos y una caída del PIB del 9,5% en el segundo trimestre. Así están las cosas en Estados Unidos. Enseguida nos iremos hasta allí para ampliar la información. Aquí, hoy, a vueltas con el famoso comité de expertos, ese del que no conocíamos nada, no sabíamos quiénes lo formaban, pero al que se remitía el gobierno cada vez que se le preguntaba por el avance de la pandemia, por cómo iba a ser la desescalada. Bueno, pues el comité de expertos, así como tal, parece que no existía, aunque el ministro ya ha dicho hoy que sus decisiones siempre estuvieron respaldadas por los informes técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a qué la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? La directora general de Salud Pública, como corresponde. Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en un informe avalado por el doctor Simón.
Entonces, ¿por qué cada vez que se le preguntaba a algún miembro del gobierno o al propio Fernando Simón por alguna cuestión relacionada con esos expertos, nunca dijeron que el comité no existía simplemente? Bueno, pues es un sinsentido, uno más en la gestión de la crisis sanitaria. Al margen de la nueva polémica, siguen creciendo los brotes, aumentando los contagios muy por encima de los contabilizados a mediados de mes. Solo Ceuta y Melilla están libres de brotes. Sanidad y las comunidades dicen que están controlados, aunque cada vez miramos más temerosos a las residencias de ancianos, por ejemplo, en Aragón, a los grupos de temporeros. Precisamente estos son uno de los focos más activos en la región aragonesa y parte de Cataluña. En Lleida, esta tarde, se han levantado algunas restricciones que mantenían el confinamiento en la ciudad y en 6 municipios de la comarca del Segrià. Vuelven a abrir comercios, parques y equipamientos deportivos, aunque eso sí, al 50%, igual que las terrazas de los bares. Sandra es propietaria de uno de ellos.
Pues somos 18. Supongo que iremos saliendo también desescalonadamente, porque solo podemos abrir la mitad de la terraza. Pero suerte que tenemos una buena terraza. Entonces, pues bueno, eso nos anima un poco. Que no sabemos si a lo mejor en 15 días nos dicen que volvemos a cerrar. Espero que no, que la gente sí se tire a la calle, pero con conocimiento. Entonces podremos ir todos avanzando.
El repaso a la actualidad de este jueves también nos lleva al día después del anuncio de Vox de presentar una moción de censura contra el gobierno. La formación de Santiago Abascal asegura que el candidato no tiene por qué ser de los suyos. Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE la diputada Macarena Olona, que también niega que la moción vaya dirigida a comprometer al PP.
Esta moción de censura no es una moción de censura que esté dirigida ni contra el Partido Popular ni contra el señor Pablo Casado. Yo vuelvo a apelar a la reflexión, a la mesura y a la prudencia, porque lo importante aquí son los españoles.
También en Herrera en COPE le ha contestado el vicesecretario de Comunicación de los Populares, Pablo Montesinos.
Y es que el Partido Popular siempre va a estar en lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues hoy por hoy es tomar todas las decisiones necesarias para salvar vidas y también para crear empleos. Ahí está el dato de la EPA, histórico y terrible. Y por ello no vamos a participar en maniobras de distracción, que al final a quien va a reforzar es al Partido Socialista y a Pedro Sánchez.
Y una cosa más, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha mostrado satisfecho por el informe del Tribunal de Cuentas que avala la gestión que hace la Iglesia de los fondos que recibe cuando marcamos la X en la declaración de la renta. Ese informe deja claro que no hay irregularidad alguna, lo ha dicho en una entrevista en 13.
Es una satisfacción ver cómo el Tribunal de Cuentas, al hilo del estudio de un ejercicio presupuestario concreto, el de 2017, ha valorado los 40 años de rendición de cuentas del dinero que la Iglesia ha recibido, primero en forma de consignación tributaria y ahora en forma de asignación tributaria, de lo que se recibe de fondos públicos.
Monseñor Argüello se ha reunido hoy con la ministra de Educación, Isabel Celaá. Han estado hablando de la ley educativa que se está tramitando en el Congreso y le ha recordado la necesidad de que quede garantizada la libertad de enseñanza.
Expósito. La linterna.
Enseguida bajamos al detalle del nuevo repunte del número de contagios por coronavirus, pero antes nos vamos a Estados Unidos con esa última hora sobre el mensaje de Donald Trump en su cuenta de Twitter, en el que abre la puerta a un aplazamiento de las elecciones que deben celebrarse en noviembre, una idea que rechazan sus rivales. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Una mayoría de republicanos y demócratas han rechazado rápidamente la idea del presidente Trump de retrasar las próximas elecciones presidenciales. Senadores y congresistas han expresado su preocupación por el aparente menosprecio del presidente por los límites de su poder. Trump está aterrorizado, decía la senadora demócrata Kamala Harris, que suena como posible candidata a la vicepresidencia con Joe Biden. Trump quiere deslegitimar unas elecciones que todavía no se han celebrado y que las encuestas dicen que va a perder. En su tuit, el presidente afirma que con el sistema universal de voto por correo, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia. Sería una gran vergüenza para los Estados Unidos, insiste. Aplazamos las elecciones hasta que las personas puedan votar de forma adecuada y segura, se pregunta Trump. La Constitución le da al Congreso y no al presidente la potestad de regular la fecha, el lugar y la manera de celebrar elecciones presidenciales, y además establece que el mandato del presidente finaliza cada 20 de enero después de un año electoral.
El gobierno sigue diciendo que no estamos ante una segunda ola de COVID-19 en España porque no hay transmisión comunitaria descontrolada, pero día a día crece el número de nuevos casos según el balance de hoy, 1.229 con 483 brotes activos. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Mameno. Hoy se cumplen 40 días del fin del estado de alarma. Para que te hagas una idea, el 21 de junio en España se detectaban 141 positivos. Ahora la situación es bien distinta, aunque según Simón sigue estando controlada.
La buena noticia es que el 75% de estos brotes tienen 10 o menos casos, pero sí que tenemos todavía un 25% de brotes con un número importante de casos que son los que tienen un alto riesgo de generar transmisión comunitaria.
Lo que está claro es que la letalidad para nada está siendo la misma. Un dato que explica esto es la edad media de los contagiados. En mujeres es de 45, en hombres de 41 y sigue bajando.
Si restringimos el análisis a las últimas 3 semanas y no hacemos el total de la epidemia, la edad media es incluso más baja. Es entre los 36 y los 38 años.
En sanidad sí que hablan de un incremento de la incidencia, pero en poblaciones muy identificadas, aunque también reconocen que en Aragón y Cataluña la transmisión del virus está por encima de lo esperado.
Aragón precisamente sigue siendo una de las comunidades donde más casos se notifican, aunque Fernando Simón asegura que sus autoridades están haciendo un esfuerzo muy importante. ¿Cuál es la situación ahora mismo? COPE Zaragoza, Ana Abad.
Lo peor vuelve a estar en las residencias de ancianos, por lo que los centros intermedios, donde van las personas mayores contagiadas, pero que no necesitan hospitalización, han tenido que reabrirse de nuevo. Allí han derivado ya esta tarde a 13 de los contagiados de la residencia de Burbagen, en Teruel, que acumula 62 contagios con 2 personas fallecidas y 4 trabajadores positivos. Joaquín Peribáñez, alcalde de Burbagen.
Todo el mundo piensa en ¿se quedará en esa parte del pueblo el virus o tendremos algún caso que nos dé pie a pensar de otra manera en el pueblo?
El presidente de Aragón, Javier Lambán, responsabiliza de estos contagios a los trabajadores de las residencias.
Transmisión comunitaria hecha a través de los trabajadores de las residencias, en lo que sí hace necesario es que las propias residencias extremen las medidas.
En Chimillas, en Huesca, su residencia tiene 16 contagios y en el barrio rural de Garrapinillos, en Zaragoza, también se han contagiado varios residentes.
Y nos acercamos también a Galicia, a la provincia de Orense, donde seguimos pendientes del incendio que se inició ayer y que ya ha quemado más de 1.000 hectáreas. Estamos ante el fuego más importante de lo que llevamos de verano. Juan Maceiras.
Los vecinos de Cualedro y Monterrey pasaron una verdadera pesadilla al ver cómo las llamas llegaban al patio de sus viviendas.
Ardeu todo ahí alrededor de mi casa. Esa casa mía y esa que está ahí. Ardeu todo ahí alrededor de mi casa. Complicado. Es tan complicado que desde las 2:30 andamos aquí batallando.
Medios aéreos y terrestres con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencia siguen luchando contra el fuego con temperaturas extremas que llevaron a evacuar al hospital a un bombero de una brigada forestal por un golpe de calor. El alcalde de Monterrey, José Luis Suárez, señaló en la cadena COPE que el incendio dejó imágenes de verdadero pavor.
Una desolación terrible, una angustia. Vivimos momentos muy, muy difíciles y muy complicados.
Se ha desactivado la situación 2 de alerta, pero ya son más de 1.000 las hectáreas arrasadas en el mayor incendio de este verano en Galicia.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Avanzamos la información deportiva. Andrea Peláez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Bueno, hoy tenemos buenas noticias. Hay que subrayarlo en el fútbol español porque hoy no ha habido ningún nuevo positivo. Recuerdo, ayer conocimos tres en el Sevilla, Real Zaragoza y otro en el Almería. Y tanto Sevilla como Almería hoy han confirmado que tras someterse a test al resto de su plantilla no hay ningún positivo más en ninguno de estos dos equipos. Falta aún por conocer qué ocurre en el Real Zaragoza. En la UEFA, con la Champions y la Europa League a la vuelta de la esquina, comienza a haber preocupación. El Nápoles, rival del Barça, a través de su presidente, ha expresado dudas sobre si jugar en Barcelona a la vuelta de octavos, y la UEFA ha preguntado a la Generalitat si Barcelona es segura o no. La Generalitat, por cierto, ha contestado que no hay ningún problema por jugar ese encuentro en Barcelona la próxima semana. En el caso Fuenlabrada, hoy el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, se ha pronunciado señalando al equipo fuenlabreño y a la Liga y acusándolos de incumplimiento sistemático de los protocolos. Y te cuento tres fuera del fútbol. En ciclismo, hoy ha ganado la tercera etapa de la Vuelta a Burgos Ebenepoel, también se sitúa como líder de la general. Jon Rahm, en golf, comienza a defender su número uno y hoy arranca la NBA.
Gracias, Andrea, hasta luego.
A ti.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en tres veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Hoy es el Día de la Amistad. Suena raro tal celebración en estos tiempos, pero eso nos dice el calendario. Y esto nos ha llevado a reflexionar sobre el valor de la amistad en este extraño siglo XXI. De hecho, COPE te ayuda a entender el valor de la amistad. Y para hacerlo me va a acompañar Jon Uriarte, que ya asoma por la puerta.
He visto luz y he entrado.
Hola, Jon, muy buenas tardes.
Amistad.
Somos amiguitos, ¿no?
Somos amiguitos, vale. Claro que somos amiguitos.
Vale, vale.
Pero fíjate la definición de amistad que dice la RAE. Relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia.
Uh-huh.
Que yo discutiría, ¿eh? Porque
¿por
a veces puedes tener un familiar que sea amigo.
Sí, claro.
Y un amigo que pueda ser más que un familiar.
Sí, pero lo que pasa es que a los amigos los eliges tú y la familia te viene impuesta, ¿no?
Viene en el pack.
Eso es.
Bueno, así se define la palabra, como decía yo, según la RAE. ¿Pero qué es realmente la amistad? Bueno, pues Goyo Jiménez escucha mamen porque tiene una teoría.
Vamos, tú tienes un colega que lo conoce de toda la vida, que lo quiere más que un hermano desde guacho, vamos, estáis los juntos, y te dice un día, tío, tengo un problema gravísimo. Y tú le dices, pa' problema, el mío. Coño, que somos españoles, joder. Que los problemas de los demás son como los chistes de los demás, sí, pero el mío más. Lo mío más de todo, yo, mi mismidad. Le dices, tío, se me ha muerto mi padre, yo he perdido un boli, joder. No agobies, tío.
A ver,
es verdad, sí, eso es muy español, ¿eh? Yo siempre más.
Siempre más.
Siempre más.
Una cosa es amigo y otra amistad, ¿eh? Uh-huh. No confundamos términos.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Un amigo o amiga es esa persona que te acompañaría al fin del mundo sin preguntar por qué ni para qué.
Bueno, y esto pasa desde siempre, incluso en el mundo alternativo del Señor de los Anillos.
Si no, fijaos en los hobbits, por ejemplo. Sam, dime, Frodo, ¿te vienes a Mordor andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes?
Yo quiero tener...
Es que es verdad, ¿eh?
Sí, eso es cierto.
Es verdad. Bueno, también yo te digo que tengo amigos que me propusieron ideas locas en su vida y dije que sí.
No te negaste.
No, porque eso de que te dice un amigo, ¿a que no hay un par?
Claro, pero eso es porque te incita. Claro.
¿A que no me dejas solo en esto?
Y tú has dicho, pues no.
Y tú dices, pues no. Ya pues sé no. Que vamos a cometer un error, pero te voy a acompañar.
Bueno,
hasta en trabajo, fíjate. Si
¿también?
Te diré. También. Pero bueno, a un amigo se le perdona todo, a veces hasta lo imperdonable.
Y eso incluye ese defecto que no aguantas. Pero claro, como hay amistad...
Tengo una amiga que la tía siempre manda el mismo mensaje. Siempre me dice, oye, voy a llegar un poquito tarde, pero ya salgo. Ya salgo significa que me voy a duchar, que me voy a peinar, que me voy a maquillar y dentro de una hora y media, si me acuerdo, pues lo mismo llego. Lo que pasa que es que la pobre también lo hace en el trabajo y ya la han despedido 4 veces. Es conductora de ambulancia y así va.
Claro.
La amiga de Jorge Sanz no es una excepción, ¿eh?
No. No. Todos tenemos sí, ese tipo todos. De amigos.
Sí. ¿Quién no tiene a alguien en su entorno de amistades que siempre llega tarde, que dices, bueno, lo voy a soportar porque aunque me cabrea, pues bueno, es así,
sí,
vamos
y que,
a dejar.
Y ahora que utilizamos mucho los teléfonos móviles y el WhatsApp, siempre está el de que estoy saliendo y que estoy saliendo, sí. ¿Eso qué quiere decir? ¿Estoy saliendo son 5 minutos o estoy saliendo?
Y luego la famosa frase de dentro de media hora, ¿dónde vais a estar? Que
eso es
como diciendo, hasta media hora lo voy a pasar. Bueno, y luego está ese amigo raro que todos tenemos, raro, a veces con nombre o motes inquietantes. Eso también le pasa a todo el mundo.
Bueno, incluido Pepe Domingo Castaño, ojo al amigo que menciona en este arranque de tiempo de juego.
Estamos en plena, un recuerdo para Pamplona. Celebramos ayer por el Madrid Viejo, celebramos los Sinfermines, con nuestro pañuelico y todo, incluido. Sí, señor, hay que celebrar. Las cosas no se pueden perder. Como dice mi amigo Jeringas, estamos en pleno Sinfermines.
Menuda panda. La chusa, el miguelón, el papafrita, la calipo. Luego con los años nos fuimos dispersando. Unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis. Lo típico, que se pierde el contacto.
¿Pero qué adolescencia has tenido tú?
Claro, a ver, el Jeringas.
Claro, tú ponte a pensar.
No quiero, vamos a ver. Este señor amigo de Pepe Domingo puede ser médico. ¿Mm? Puede ser practicante, lo que se decía en mi tiempo practicante, que es el que te ponían las inyecciones.
Sí. Qué daño hacían los practicantes, me cachis.
Sí, ahora no sé cómo se llama el practicante, no sé pues, si sigue llamando practicante.
No lo sé, porque yo creo que te las ponen las inyecciones, te las pone el enfermero o enfermera,
claro,
¿no?
Vas en el centro de salud y te lo pone. Pero claro. Antes venía un señor a casa con un...
Sí.
Con
o ibas tú.
Una bolsita.
O ibas tú al sitio, al local donde estaba el practicante.
Sí. O con su maletín iba y tal y te ponía. Uh-huh. Bueno, el caso es que algún día le preguntaré yo a Pepe Domingo quién es este Jeringas, que me tiene intrigado. Bueno, decía yo que la amistad es eso que te hace involucrarte con alguien para ayudarle hasta cuando incluso no sabe que lo necesita.
Bueno, por ejemplo, ese amigo que tiene un problema y que no se lo ha dicho a nadie.
Hay momentos en los que con amigos que tienen mucha confianza también hay cosas que te cuesta mucho trabajo decir. Pero además cosas sin importancia. ¿Qué te digo yo? Pues, que su novia esté poniendo los cuernos, por ejemplo. Yo utilizo la técnica del sándwich. embutir la noticia mala entre dos buenas. Manolo, te voy a invitar a ver jugar al Madrid. Y como tu novia te está poniendo los cuernos con un camionero, a partir de ahora puedes venir a casa borracho siempre que quieras. ¿Y tu amigo cómo? Sí, sí, siempre que quieras.
No andaremos en este asunto que cuenta Santi Rodríguez, porque contar algo así a un amigo nunca es fácil, ¿eh?
Nunca, nunca, menuda tesitura. Bueno, él lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sí. Santi Rodríguez lo ha hecho muy bien, pero...
¿Tú has hecho también el sistema bocadillo alguna vez para contarle a alguien?
No, creo que no. Vamos, por lo menos ahora no lo recuerdo.
Yo soy de los de decir, si total, en el fondo tampoco ibas a ningún lado como pareja. Bueno, a cambio, alguien que cuenta con tu sincera amistad es capaz de advertirte de un problema que no ves que tienes.
Oye, otra cosa es que tu amigo acepte lo que tú le estás diciendo.
Niño, dime. Yo te voy a dar un consejo y te lo digo, pero claro, tienes que dejar la bebida ya.
Mira, pues mi abuelo duró hasta los 92 años.
¿Bebiendo?
No, sin meterse en la vida de los demás.
Ha sido muy fino, también.
Sí, me encanta esta reflexión. A ver, una cosa es aconsejar y otra que te hagan caso, ¿eh? No siempre sucede,
no,
esto hay que
decirlo. No. Y además eso nos pasa a todos, hasta que te digan una cosa para que tú hagas lo contrario.
Para que tú hagas lo contrario, no. Sí. Y sobre todo algunos que son cabezones en momento. O
sea, uno más que otros.
No te rías.
Bueno, me pongo seria, ¿vale?
Claro, no te rías. Ya sabes.
Me río por lo del cabezón, nada
claro,
más.
Claro, por eso. Bueno, ¿hasta cuánto dura una amistad? Las que adquirimos, por ejemplo, de jóvenes, de niños o de niñas, ¿son eternas, mamen?
Bueno, pues a veces sí, ¿no? Y a veces no. Lo que vale en la juventud, luego no siempre vale en la madurez.
Porque un amigo puede acabar con tu reputación en un segundo. O sea, da igual donde estés, los años que hayan pasado, que te ve y te va a llamar por el apodo del Insti. O sea, yo he visto a un tío de 60 tacos darle a otro un collejón ahí. ¡Fa! ¿Qué pasa, porreta? Y el otro, pues mira aquí, haciendo unas declaraciones a televisión, por lo de ser ministro del Interior y tal, ¿no?
Claro, esto es como cuando te llaman litronas, el fumao, el tirao, el loco, la verbenas, el broncas, la lianta...
Claro, pero eso en la juventud, ¿y luego qué? Sí. ¿Cuando tienes 50 años vale también el mote?
Es que yo tengo un amigo que le llamamos Moco, todavía a fecha de hoy.
Sí, ¿y le seguís llamando así?
Le llamamos Moco, sí, bueno. Sí, con todo el cariño del mundo.
Bueno, pero mientras bueno, él nos ofenda...
Tenemos a Moco, tenemos a Pellejo...
Bueno, lo tuyo también tela, ¿eh?
Capullo.
sigue.
Sí, tenemos. Algunos no se pueden decir. Mágico. Otro mágico, porque se parecía a Mágico González, el jugador de fútbol. Uh-huh. A otro le llamamos Canal Plus, porque a partir de las 12 había que poner decodificador para entenderle. Teníamos amigos de
todo tipo. ¿Aún estando sereno?
Sí, aún estando sereno, daba igual. A partir de cierta hora desconectaba. Vale. Bueno, lo que está claro es que en asuntos de amistad la clave no está en la cantidad, sino en la calidad.
Claro, y en entender que una amistad puede cambiar el destino de tu vida.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Qué identificado me he sentido yo con esta película Casablanca y este
¿sí?
cierre?
¿Por
sí,
qué?
Los dos que se van a casa sin ligar es una cosa que es una constante en mi vida. Da
es
igual que
tópico.
Sea Casablanca, Marruecos o que sea,
o que sea en Bilbao.
En Apata Monasterio, da igual. El caso es que esto puede ser, querida mamen, el principio de una gran amistad.
Bueno, pues con ese cierre yo creo que ya te va tocando salir, ¿no?
Sí, me
venga,
voy.
Cierra la
venga,
puerta.
Hasta
adiós.
Luego. Hasta luego.
Pues nos vamos a ir a dar una vueltecita por las redes sociales, Adrián, porque los oyentes están reaccionando, ¿no? Están hablando de esa afirmación del ministro Illa de que no hubo ningún comité de expertos.
Sí, mamen. José Morel nos dice que han sido 3 meses justificando cada decisión que tomaban en base a un supuesto comité de expertos que ahora no existe y encima se quedan tan panchos. Rosa nos comenta que han hecho la mentira de su método de trabajo. Lo peor de todo es que ahora ha sido de forma descarada y que lo peor es que lo hemos asumido como algo natural. Para Pedro han mentido aún sabiendo que estaba la salud de la gente en juego y que esto en cualquier otro país sería motivo para que dimitiesen todos los responsables. También vamos a escuchar la opinión que nos mandan los oyentes en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Esto es lo del comité de expertos, se me ocurre a mí que es lo mismo que aquello de las armas de destrucción masiva. La diferencia de aquello a esto es que esta mentira la han soltado los socialistas, los muertos lo hemos puesto nosotros y la ruina económica es la nuestra.
Vamos a escuchar también, Mamen, algún mensaje que nos dejan los oyentes sobre los brotes, el ocio nocturno, los jóvenes, etcétera.
Dada la situación que está viviendo España en el momento este del COVID, de los contagios que vuelve a haber otra vez exagerados y de la ineptitud de este gobierno, porque es que ya puede ser de derechas, de izquierdas, y una solución importante podría ser a la juventud, que es la que menos caso hace y es la que menos le importa todo esto, pues ponerle un toque de queda, imponerle, digamos, una especie de toque de queda.
Es la opinión de nuestros oyentes que nos están haciendo llegar sus mensajes aquí al programa de La Linterna hasta las 11:30, que apagaremos la luz de La Linterna y esta noche, claro, también vamos a tener nuestro tiempo de análisis con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui. Será a partir de las 10, las 9 en Canarias. Vamos a ir escuchando lo que nos propone Maripau.
Cataluña y País Vasco vuelven a dar la nota. En una situación sanitaria tan complicada como la actual, el presidente Torra y el lehendakari Urkullu no piensan asistir mañana a la conferencia de presidentes convocada en La Rioja por Pedro Sánchez. Torra aduce que estos encuentros son poco útiles y Urkullu que se está desatendiendo la relación bilateral entre el gobierno central y el vasco. En este último caso tiene mal encaje que, tratándose de una pandemia que se sigue extendiendo y matando a gente, se antepongan argumentos políticos que no creo que vayan a salvar vidas. Ninguna de ellas debería sentirse por encima de las demás y menos ante los estragos del coronavirus.
Hablaremos de este tema sin duda en la tertulia a partir de las 10. Y Adrián, ¿cómo se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotros?
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram en expósito-cope.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Berti o falso? En Berti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Fernando Simón ha elevado el número de brotes activos en España a 483, con 5.700 casos asociados. Sanidad ha advertido del aumento de los positivos relacionados con fiestas particulares y ocio nocturno. Y por eso el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha lanzado un mensaje a los más jóvenes. Les ha dicho que no solo las personas más mayores pueden padecer las consecuencias del virus. Simón también ha insistido en el riesgo que supone la llegada de turistas a España. Ya lo hizo en su última comparecencia, cuando celebró que el Reino Unido o Bélgica exigiesen cuarentena. Hoy lo ha hecho, eso sí. Lo que ha hecho hoy es pedirle disculpas al sector turístico.
No es que tengamos que evitar que vengan turistas, pero eso no quiere decir que neguemos los riesgos que pueden estar asociados, igual que otros valoran los riesgos que pueden estar asociados a los turistas españoles. En todo caso, si el sector turístico se siente ofendido, pues lo siento mucho, mis disculpas. Lo que sí que les puedo decir es que yo soy un funcionario público y mi destitución o mi cambio de puesto depende de mis superiores.
Y mientras se intentan controlar los brotes, nuestra economía busca recuperarse tras el parón de la actividad. Durante este periodo ha aumentado el gasto, ha disminuido la recaudación, lo que ha disparado el déficit público en el primer trimestre hasta el 4,20% del PIB, según los datos de Hacienda. Una cifra que supera máximos del peor semestre de la crisis financiera de 2009. Marta Ruiz.
De enero a junio, el Estado gastó 48.700 millones de euros más de lo que ingresó. Detrás de esta cifra está el incremento del gasto público para hacer frente a la pandemia, gasto sanitario, ayudas económicas y también la caída de los ingresos en un 14% por el cierre de la actividad. Se recaudó menos IVA y menos por IRPF. En el primer semestre se gastó un 24% más que el mismo periodo del año anterior, y si nos fijamos en el mes de junio, ese gasto, esa subida del gasto fue del 81%. El Banco de España cree que cerraremos 2020 con un déficit público de entre el 9 y el 11%, cuando en 2019 cerramos rozando el 3%.
Al margen del coronavirus, se acaba de confirmar que la juez ha suspendido la semilibertad de Josep Rull, por lo que no va a poder salir de prisión. Los que sí podrán abandonarla serán Carme Forcadell y Dolors Bassa, tal y como ha notificado el juez horas antes. En este caso, ha desestimado la petición de la Fiscalía para suspender el tercer grado. Patricia Rossetti.
En este caso, el juez de vigilancia penitenciaria desestima la petición de la Fiscalía y mantiene el tercer grado para Forcadell y Bassa. Explica en su escrito que no es el momento procesal oportuno. Para que tenga un efecto suspensivo, el recurso tiene que presentarse ante el Tribunal Supremo. No se puede aplicar ante una decisión administrativa y la semilibertad la concedió la Generalitat de Cataluña. Dice además que según la resolución del Supremo, para que un recurso tenga efecto suspensivo, tiene que haber una resolución definitiva y aquí no ha ocurrido. Además, en el caso de Bassa, el juez rechaza la suspensión de las salidas de la cárcel en aplicación del 100.2 del reglamento penitenciario. Considera que esa fase está ya superada, está en tercer grado y es competencia del Supremo.
En este jueves 30 de julio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito. La linterna.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar a tres exgerentes de Convergencia Democrática de Cataluña por el caso del 3%. Hablamos de Germà Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca. El magistrado también investiga a otras 29 personas físicas y 16 jurídicas, entre las que figuran Convergencia y el PDeCAT. De la Mata concluye que pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente al partido político. Este jueves también hemos conocido que el ministro Pedro Duque ha presentado su candidatura para dirigir la Agencia Espacial Europea. El responsable de Ciencia e Innovación ha asegurado que España merece tener un mayor peso en esta organización que se dedica a la investigación y al desarrollo de programas espaciales.
En los puestos representativos de Europa hay poca gente española y por lo tanto es muy importante pues que vayamos dándole a España la preeminencia que debería tener en todo. Por eso pues vamos un pasito, pues vamos a ver. He presentado candidatura apoyado por el presidente para la Agencia Europea del Espacio. Todavía es una candidatura y ya veremos qué pasa.
Y hoy dos jóvenes han sido enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza por ser los presuntos autores de una agresión sexual a una chica de 18 años en Málaga. Los hechos tuvieron lugar en el portal de una vivienda durante la madrugada del pasado martes.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior, en primer lugar nos vamos hasta nuestro país vecino, a Portugal, donde hoy el gobierno ha anunciado que va a aliviar las restricciones en algunas zonas de Lisboa y además hay nuevas medidas que benefician a bares y restaurantes. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen. Efectivamente, el gobierno portugués del socialista António Costa ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el fin del estado de calamidad en 19 freguesías, juntas de distrito del área metropolitana de Lisboa, que pasan ahora al estado de contingencia. El ejecutivo luso no se confía, aunque el número de contagiados se ha reducido considerablemente, porque estamos a 11 días de que comience la fase final de la Champions y los centros comerciales en el área metropolitana de Lisboa seguirán cerrando a las 8 y después de esa hora se prohíbe la venta de alcohol si no es acompañada de comida y no se podrán celebrar aquí en la región de Lisboa reuniones de más de 10 personas. Como decías, también hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros en Portugal permitir a los restaurantes y bares cerrar una hora después, a las 12 de la noche. Pero atención, porque las discotecas tendrán que echar el cierre a las 8 de la tarde, estáis oyendo bien, y no se podrá bailar en la pista, lo que ha sido duramente criticado por los empresarios del sector.
Y cruzamos el charco para irnos hasta México, uno de los países más castigados a día de hoy por el coronavirus, pero en el cual las medidas como el uso de la mascarilla, por ejemplo, y la distancia social no llegan a ser obligatorias. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
México es uno de los países que está a la cabeza en contagios y fallecimientos por COVID. Allí la gente respeta poco el distanciamiento social.
Realmente no se está tomando muy en cuenta el tema del distanciamiento social.
Kiara Santoro, de Médicos del Mundo, nos cuenta desde México que no es obligatoria la mascarilla y que no hay confinamiento porque hay un 60% de economía sumergida y muchos, si no trabajan, no comen.
Sería, la verdad, llevar muchas personas que viven de su día a día al hambre.
Tienen bastante claro que las cifras oficiales de contagios no son reales.
Se está hablando que es más o menos un tercio lo que de los casos, lo que realmente salen a luz.
Algunos hospitales mexicanos están saturados.
Hay ejemplos y casos de hospitales que están rebasados.
Y uno de los principales problemas es que multitud de pacientes con otras dolencias no están siendo atendidos.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país y nuestro primer invitado es Jorge González, Country Manager de PrestaShop en España, una plataforma e-commerce para el desarrollo de tiendas online, bueno, y cualquier negocio en Internet. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, encantado.
Oye, defínenos, ¿qué es PrestaShop?
Bueno, PrestaShop yo lo has definido muy bien. Es una plataforma, básicamente un software open source que bueno, está pensado para montar una tienda online pues desde cero, ¿no? Desde el principio.
Uh-huh. ¿Y el nombre? ¿El nombre de dónde viene, PrestaShop?
PrestaShop, bueno, es una empresa de origen francés, fundada en el 2007, y bueno, viene ahí de la parte de shop y luego Presta. Digamos que es una como un sistema preparado para por Redi para montar la tienda, ¿no?
Uh-huh. Bueno, dices que nació en 2007, pero ¿cómo surge la idea?
Bueno, básicamente 2007, ten en cuenta que estamos hablando en 12, 13 años, cuando sí. El e-commerce estaba empezando, y en ese momento, pues el montar una tienda, digamos que no era tan sencillo, entre comillas, como es ahora. Empiezan a surgir plataformas que lo que hacen es, digamos, simplificar, aunar todos esos recursos, funcionalidades, bueno, y PrestaShop es una de las que surge en aquel momento en Francia, y luego pues una expansión muy fuerte, sobre todo en España y en Italia, y bueno, en estos años hemos llegado ya, ahora con la situación que hay, con toda la explosión que está viendo de e-commerce, estamos ya casi en, bueno, hemos llegado ya a 300.000 tiendas con el software.
Ajá, 300.000 tiendas, ¿en tres países, Francia, España e Italia, o estáis también en más lugares?
Bueno, básicamente es, digamos que eso es como el 80%, sí. Y luego tenemos una expansión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con LATAM, y luego, bueno, es Polonia y tal, pero vamos, de los países más, y España dentro de ellos, uh-huh. Estamos como segundo país, estamos ya casi, bueno, con unas 50.000 tiendas, después lo que digo, de esta situación que hemos tenido los últimos meses, que hemos hecho un cálculo además de, creemos que se han montado como unas 5.000 tiendas nuevas durante, sí. Durante esta situación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la verdad es que creciendo muy fuerte.
Creciendo mucho, sí. Oye, ¿cuánta uh-huh. gente hay detrás del proyecto?
Ahora mismo, después de las últimas, porque hemos tenido obviamente que incorporar más personas, sobre todo...
O sea, que vosotros habéis creado empleo, entonces.
Se ha creado empleo, bueno. Sobre todo, eso es genial.
Sí, sí, claro,
y
claro, es una buena noticia.
Ahora mismo encontrar sectores, yo creo que el e-commerce, la venta online, pues obviamente como se ha generado empleo, pero no solamente nosotros, yo creo que ahora mismo todo el sector nuestro, toda nuestra industria, es una fuente de empleo actual, ¿no? Y futuro, ¿no? Entonces uh-huh. Nosotros hemos tenido un incremento aproximadamente, pues estamos en 130 personas ahora mismo, se han incorporado 15 o 20, y además tenemos un plan de incorporación bastante fuerte, porque creemos que esa tendencia estamos en el principio, ¿no? O estamos en una parte importante, viene mucho más.
O sea, que estáis creciendo ahora mismo y la previsión es seguir creciendo todavía más.
Claro, yo creo que va muy relacionado con lo que está pasando con el consumidor, ¿no?
Claro.
Hay un consumidor que ha cambiado, que ha decidido o ha descubierto, sobre todo en ciertos tramos de edad, a partir de 45 o 50 años, uh-huh. Han descubierto el tema de la venta online, comprar con e-commerce, y bueno, y esa gente además se está quedando, ¿no? O sea, todos los radios nos dicen que hubo unos picos muy fuertes cuando se cerró pues la tienda tradicional, ¿no? Los confinamientos, pero se está manteniendo con otro tipo de compras, ¿no? Si el consumidor pasa a Internet, pues obviamente todo el fabricante tal tienen que pasar a Internet, y con ello pues sectores como el nuestro y, claro. Y un desarrollo importante, la verdad.
Uh-huh. Oye, ¿cómo ha sido vuestro trabajo durante todos estos los meses de confinamiento? Y bueno, y ahora ya no estamos en estado de alarma, ya se puede circular, ya podemos ir al comercio tradicional a comprar, pero me imagino que durante esos meses vosotros habéis tenido más trabajo que el resto.
Yo creo que hemos trabajado más, yo diría que más que nunca, ¿no?
Sí.
Lo que hemos tenido es, ha habido un crecimiento aproximadamente como un 30, un 40% de tiendas nuevas versus lo que sería un trimestre comparable del año pasado, y obviamente pues a partir de ahí pues se generan más preguntas, más atención al cliente, más fuerza, ¿no? Pero yo creo que hemos trabajado, pues es un 30, un 40% más que no, y luego ha habido que adecuar mucho sistema porque obviamente no... Esta previsión de crecimiento no estaba prevista.
No estabais preparados para esto, ¿no?
Claro. Además, lanzamos una iniciativa que nos funcionó muy bien. Además, lanzamos el 21 de marzo, justo cuando empezaba...
¿El estado de alarma? Sí.
Claro, porque empezamos a ver que había mucho pequeño negocio, mucha tienda, pues es que tenía un punto de venta, unicolizadas, que nos empezaba a demandar más formación y más conocimiento. Y entonces uh-huh. Montamos unos grupos de formación. Empezamos a hacer mucho webinar para intentar ayudarles, muchísima formación, que además fue, digamos, un top-off o encima de nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues era una parte también, digamos, un poco una iniciativa, podemos llamarla solidaria, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que tuvimos más trabajo, pero la verdad es que creo que hemos conseguido, yo creo, ayudar, entre comillas, a bastante empresa, ¿no? Y eso yo creo que es bueno.
Eso es bueno, sí. Oye, sí. Ponme un ejemplo. Jorge, si yo quiero crear una tienda online, ¿qué tipo de herramientas me facilitáis vosotros a mí?
Bueno, básicamente PrestaShop lo que te va a facilitar es un software o una tecnología que, bueno, digamos, con unos conocimientos técnicos mínimos o medios, pues capaz de montarte tu propia tienda online. Y luego, una de las cosas que yo creo que tenemos muy buenas es que hay mucho módulo. Un módulo es cuando tú montas una tienda y luego decides que quieres algo más. Pues mira, quiero algo que además me recupere cuando hay un carrito abandonado o me ¿sí? permita... Ahí tenemos una serie de módulos bastante desarrollados con una cantidad enorme que digamos que es lo que te ayudaría un poco a hacer crecer tu tienda, ¿no? Con lo cual entramos mucho en la creación inicial de la tienda, lo hacemos muy fácil y luego sobre todo en el momento que quieres que tu tienda se haga mayor o escalar tu tienda o buscar hacerla más profesional, bueno, pues ahí también tenemos, aportamos bastante valor.
Bueno, oye, una última cuestión, Jorge, lo más importante, ¿cómo se os puede localizar?
Bueno, yo creo PrestaShop, con PrestaShop estamos en todos lados y luego, bueno, tenemos un grupo también en Facebook muy potente que se llama Start and Scale, donde hemos metido toda esta formación que ya te hablaba con un montón de webinars y un montón de información.
Bueno, pues Jorge González, Country Manager de PrestaShop en España, muchas gracias y bueno, no sé si desearte suerte porque está claro que os va a ir bien.
Nos está yendo bien, yo creo que el sector en general, la industria, lo que es e-commerce, internet online, va a seguir creciendo y va, por el propio consumidor, que es el que nos está llevando hacia ello.
Bueno, pues adelante entonces. Gracias, Jorge, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Nuestro siguiente emprendedor se trata de Alberto Cabanes. Él es CEO y fundador de Adopta un Abuelo. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, no es la primera vez que tú pasas por esta sección, ¿eh?
No, ya soy veterano.
Sí, en pleno confinamiento hablamos contigo, pero sí. Bueno, para quien no lo recuerde, recuérdanos qué es Adopta un Abuelo.
Bueno, pues Adopta un Abuelo es un programa intergeneracional de compañía. Lo que nosotros hacemos es conectar mayores que necesitan compañía con jóvenes que quieren aprender sabiduría y valores.
¿Y cómo surgió la idea?
Pues bueno, la idea surge cuando yo conozco a Bernardo, que es un señor viudo y sin descendencia, amigo de mi abuelo Clemente, ¿sí? Y nada, pues Bernardo me confiesa que su mayor deseo es tener un nieto, yo le adopto como abuelo y nada, a partir de ahí empecé a llevar a más jóvenes a la residencia para que acompañaran a otros mayores.
Claro, pero vamos a ver, con la llegada del coronavirus, evidentemente, esas visitas se prohibieron totalmente y entonces se os ocurre como una segunda parte, ¿no? Lo que son programas en compañía.
Sí, exactamente. Nosotros además estábamos presentes ya en más de 100 centros residenciales y en 54 municipios de España. Y claro, nosotros el 7 de marzo se paraliza absolutamente la actividad y nada, en 20 días desarrollamos un teléfono en la nube para poder conectar a mayores que estuvieran solos en sus casas en confinamiento con jóvenes que pudieran acompañar. Y encantados, la verdad que nos ha funcionado muy bien porque hemos acompañado a más de 1.750 mayores y los voluntarios, que son unos cracks de comprometidos, han logrado más de 250.000 minutos en compañía, lo que significa 6 meses de conversaciones absolutamente ininterrumpidas 24/7.
Ajá. Dices un teléfono en la nube. ¿Qué teléfono es?
Pues es un teléfono en la nube que lo que hace es conectar de manera automática a esos jóvenes y a esos mayores. Pero para registrarse, porque ese teléfono es de manera interna para nuestro control, para todos los jóvenes que quieran participar lo pueden hacer en la página web adoptaunabuelo.org.
Bueno, y esos chavales o esa gente que se decide a prestar sus servicios para que esos abueletes estén acompañados, ¿necesitan algún requisito? ¿Tienen que saber de algo o se tienen que dedicar a algo en especial?
Pues no se tienen que dedicar a nada en especial. Nosotros, desde que se registran en la web, pasan un proceso de formación en el que le decimos las diferentes situaciones que van a tener que abordar y además van a tener un trabajador social para que estén en contacto tanto con el abuelo como con el nieto para hacer todo el seguimiento y evaluación de la relación.
Claro. Oye, al tratarse de un acompañamiento telefónico, imagino que a lo mejor habéis llegado incluso a más sitios donde antes físicamente no podíais llegar.
Sí, totalmente. Además, no solo hemos abierto nuevos municipios, sino que ha sido muy gracioso, ¿no?, el ver el poder conectar, por ejemplo, abuelos de Córdoba con jóvenes de Oviedo, ¿no?, cuando antes siempre eran en la misma ciudad. Y aparte, pues bueno, de ser intergeneracional, también ha sido interprovincial, ¿no?, en este aspecto.
Vale. Eso a título, o sea, a nivel de residencias o a título particular, pero luego ha habido instituciones, por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia, ¿no?, o la Junta de Andalucía, que también han demandado vuestro programa de acompañamiento.
Sí, efectivamente. Nosotros lanzamos el programa con el Ayuntamiento de Madrid, con el que además previamente ya habíamos firmado un convenio de colaboración,
¿sí?,
también con la Comunidad de Madrid, y luego, pues nada, se incluyeron también la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Murcia. Y ahora, pues bueno, estamos viendo también con otros muchos ayuntamientos para firmar y darles el servicio de manera gratuita para que los mayores de sus municipios estén acompañados.
Ajá. Oye, me has dicho antes la cifra de los voluntarios porque he tomado nota de los mayores, de 1700, más de 1.750 mayores. ¿Y voluntarios cuántos tenéis?
Voluntarios igual, más o menos, 1.750. La relación antes en las citas presenciales era de 2-1,
¿sí?
Pero ahora básicamente es un voluntario por cada mayor.
Por una persona mayor. Ajá.
Exactamente.
Bueno. Oye, ¿y las familias qué os dicen o os mandan mensajes de agradecimiento?
Pues bueno, hay algunos familiares que sí, porque lógicamente al final, incluso aunque esa persona mayor pueda tener en su entorno cercano a un familiar, no tiene nada que ver el poder construir una nueva amistad, ¿no?
Claro.
Entonces al final, pues todo lo que sea crear relaciones externas, ¿no? De lo que sea la familia y volver a esa parte de socialización, ¿no? Tan importante del ser humano. Pues siempre es muy positiva.
Uh-huh. Bueno, pues nada, pues viento en popa, ¿no? Con la iniciativa, ya habéis creado una segunda parte, a saber cuál será la tercera.
Bueno, ahora estamos sobre todo muy centrados en la parte de experiencia de usuario para poder llegar al máximo número de mayores, sabiendo también que muchos de ellos pues tienen una limitación con la tecnología por la
sí.
brecha digital que actualmente existe. Pero bueno, llevamos ya 2 meses trabajando para hacer nuevas actividades y poder alcanzar al mayor número de personas mayores.
Pues nada, Alberto Cabanes, CEO y fundador de Adopta un Abuelo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en La Linterna y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
Hasta pronto.
Adiós.
Y después de conocer los proyectos de nuestros emprendedores, pues ahora nos vamos a recorrer una iniciativa solidaria. Vamos a hablar con Miguel Rodríguez, que él forma parte de ese proyecto Despensa Solidaria Chamberí en Madrid. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste Despensa Solidaria Chamberí?
Bueno, la Despensa Solidaria Chamberí es un proyecto que lleva 5 años funcionando ya en el distrito. Y bueno, así a grandes rasgos es un proyecto de apoyo mutuo y de solidaridad, ¿no? Organizado por y para las trabajadoras y trabajadores que viven, ¿no? Que trabajan en Chamberí, ¿no? Y son, bueno, pues personas que sufren pues las consecuencias pues más duras, ¿no? De este sistema económico, ¿no? Y que bueno, se trata un poco de organizar la resistencia y la supervivencia al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, basándonos un poco en la solidaridad entre iguales.
Sí.
Y no tanto en el asistencialismo o la caridad, ¿no? Que bueno, entendemos que perpetúan el problema de fondo, ¿no?
Uh-huh. Oye, y aparte de voluntarios y donantes, que me imagino que os facilitan todos los alimentos, por ejemplo, que vosotros tenéis, ¿quién más os ayuda?
Bueno, la despensa es un proyecto autogestionado.
Uh-huh.
Son las propias familias las que trabajan para obtener los recursos, ¿no? Y las que trabajan, bueno, con los recursos económicos que se necesitan, pues son las propias familias también las que trabajan para obtener esos recursos económicos, ¿no? Durante el confinamiento sí que, bueno, hemos abierto una cuenta.
¿Sí?
En la que, bueno, han donado pues muchas vecinas y vecinos, ¿no? Y ha sido fundamental ese apoyo. Pero normalmente cómo funcionamos es obteniendo nuestros propios recursos, ¿no?
Uh-huh. En una situación normal, más o menos, ¿a cuántas familias podríais echar una mano?
Pues en una situación normal, antes del confinamiento, ¿sí? Pues bueno, por ejemplo, en la despensa, pues podían llegar a estar organizadas unas, no sé, 40 familias, ¿no?
Uh-huh. Y me imagino que con la situación del coronavirus, eso...
Claro, eso se ha disparado.
¿Sí?
Y hablamos de Chamberí, ¿no? Que Chamberí, digamos que es un poco una burbuja, ¿no? Dentro de Madrid...
Uh-huh.
Porque, bueno, no son las mismas condiciones, aunque incluso en Chamberí, ¿no? Que digamos que es la joya de la corona, hay hambre
sí.
y pobreza, pero aún así se ha disparado, por supuesto, y bueno, pues hemos pasado a 105 familias, ¿no?
Sí. Uh-huh. Durante el confinamiento se ha incrementado la ayuda, o sea, habéis tenido que ayudar a más familias, me lo estás diciendo, más o menos 105 familias, pero vosotros entonces en ningún momento habéis parado la actividad.
No, no nos ha parado porque, claro, la necesidad mandaba un poco.
Uh-huh.
Hemos seguido la actividad, pues bueno, pues guardando todas las medidas de seguridad pertinentes y bueno, pues cuando no se podía salir de casa, pues hay un compañero de una de las familias que tiene una furgoneta, ¿no? Que es autónomo y bueno, pues íbamos casa por casa, ¿no? Un poco pues repartiendo, ¿no?, lo que hacía falta.
Ahí echaba una mano todo el mundo, ¿no? Cada uno con lo que tenía.
Cada uno con lo que tenía y con lo que podía, ¿no? Uh-huh. O sea, entendemos que, bueno, pues cada uno tiene que aportar en la medida de lo que pueda y recibir en la medida de lo que necesite, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno sí aportaba en la medida de lo que podía.
Miguel, yo me imagino que durante este tiempo del confinamiento y el tiempo, estos meses que estamos viviendo tan críticos y tan duros, os habrán llegado familias que nunca habrían pensado que iban a tener necesidad de pedir alimentos.
Sí, alguna familia estaba en esa situación, pero de eso también se trata un poco el proyecto de la despensa, en la que, bueno, de quitar la culpabilidad, ¿no? Nosotros somos trabajadoras y trabajadores que... Uh-huh. Que, bueno, no tenemos nada de lo que avergonzarnos.
Claro.
Y un poco en lo que consiste también la despensa es en perder el miedo, ¿no?, y la culpa.
Sí, y quitarse quizá también esa vergüenza, ¿no?, de tener que ponerse en una cola para que a uno le puedan dar de comer cuando nunca pensaste que eso te iba a ocurrir a ti.
Claro, yo creo que va un poco después, ¿no? Cuando te quitas la culpa, pues ya te quitas la vergüenza, ¿no? Cuando entiendes que esto no es culpa tuya, sino que esto responde a una cuestión pues estructural, ¿no? Pues la culpa empieza, o sea, la vergüenza empieza a desaparecer, ¿no?
Uh-huh. Miguel, en unos segundos, sí. Dinos, ¿qué es lo que necesitáis?
Bueno, normalmente lo que más hace falta son, bueno, recogemos productos básicos, ¿no? Sí. Me ha dicho unos segundos, pero...
Uh-huh.
Alimentos y productos básicos, y lo que más suele hacer falta, por ejemplo, es leche, arroz o pañales.
¿Sí?
Pañales, los pañales son un producto bastante caro. Productos de higiene y bueno.
Bueno, pues...
Luego lo que cada uno pueda, ¿no? Okay. Tampoco...
No sois exquisitos. Recogéis lo que os lleven.
Recogemos lo que puedan donar los vecinos, sí.
Miguel Rodríguez, de la Despensa Solidaria de Chamberí, en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Linterna y mucha suerte.
Vale, gracias.
Ánimo, hasta pronto.
Hasta luego.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.